COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Soy Ada Romero. Es martes, día 21 de marzo. Ya estamos en primavera. Así se respira en el ambiente por ese aumento de las temperaturas. Esperemos, bueno, pues que la buena climatología nos permita llegar con estos datos sin lluvias hacia la Semana Santa. En el programa de hoy, en los próximos minutos, hasta la una y entre la una y 20 y las dos, nos centraremos en varias cuestiones. Primeramente, entrevistaremos a la alcaldesa de Narón, a Marían Ferreiro, para preguntarle sobre diferentes cuestiones, muchas obras que se están ejecutando durante estos meses, previos también a las elecciones municipales del mes de mayo, de finales del mes de mayo, y también, bueno, pues sobre diferentes asuntos de la actualidad municipal. Someteremos a esas preguntas a la alcaldesa de Terra Galega, Marían Ferreiro, en los próximos minutos. También haremos una parada en el Colegio Loyola de Mugardos, que llevan casi 60 años educando a generaciones, no solo de mugardeses, sino de gente de la comarca. Un colegio concertado, recordamos que el plazo de inscripción de prematrícula para esos centros educativos de cara al próximo curso finalizó en la jornada de ayer, pero siempre hay, bueno, pues unos días de diferencia para aquellas familias que se hayan despistado, que no hayan podido realizar estos trámites de inscripción de los más pequeños. Os contaremos las posibilidades, las instalaciones y los servicios que ofrece este colegio Loyola de Mugardos, concertado, pero gratuito. Y también nos iremos hasta Ortigueiras, y ayer hablábamos de esa nueva asociación Mujeres Ártabras de Narón. También vamos a conocer y nos vamos a centrar en un encuentro de mujeres emprendedoras y autónomas que se va a celebrar el próximo día 25 de marzo en Ortigueira, todas a una todavía dentro de esos actos de celebración del día 8 de marzo, pero con, bueno, pues el objetivo también de crear esas sinergias para, bueno, pues el apoyo mutuo de estas emprendedoras empresarias de la zona. Y en el día de hoy, bueno, pues a primera hora, a las 10:30, tuvo lugar una asamblea de trabajadores en Navantia Ferrol, y posteriormente los integrantes del comité de empresa se encerraron en el edificio de dirección del astillero para, bueno, pues pedir esas mejoras, entre ellas el plan industrial y, bueno, pues diferentes mejoras como el dique de reparaciones o cuestiones que repasaremos también con nuestro compañero Javier García en los próximos minutos. También hay una jornada importante porque el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, y el director gerente de ese Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, Sebastián Marcos Morata, firmaron en el Salón de Plenos de Ferrol la ratificación de ese convenio ya aprobado en pleno entre el Ayuntamiento de Ferrol y el INVIET, y la cesión al Ayuntamiento de todas estas parcelas incluidas en el documento, entre las que está esa joya de la corona, ese acuartelamiento, antiguo acuartelamiento Sánchez Aguilera, que se prevé, pues, dotar tanto de viviendas, centro comercial, residencias universitarias, bueno, pues hoy incluso ser la sede también de los juzgados ferrolanos. Por cierto, en el día de hoy la Comisión Mixta de Justicia, presidida por José María Gómez Castroverde, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y el vicepresidente segundo de la Xunta, Diego Calvo, acordaron solicitar al Ministerio de Justicia la creación de 9 unidades judiciales en nuestra comunidad, petición a la que se añadió la creación de 2 nuevas plazas de magistrados. Entre estas peticiones está el juzgado de lo social de Ferrol. Y sigo también con las previsiones de esta mañana, porque también en Monfero han recibido la visita de la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, que acompañada por Martina Aneiros, que será otra también de las protagonistas a lo largo de este programa, han visitado el Parque Natural Fragas de Oume. Concretamente, esa reunión y esa rueda de prensa, el punto de encuentro, tuvo lugar en el Miradoiro da Carboeira, bueno, pues un espacio natural único para contemplar, bueno, pues una buena parte de esas Fragas de Oume. Y en Ares, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, Ayuntamiento de Alcoy, conjuntamente con el alcalde de Ares, han firmado también un protocolo para financiar las obras de mejora del sistema de abastecimiento de agua en el municipio, que siempre, bueno, pues se ve más trastocado y se complica en los meses de verano ante el aumento de la población. El alcalde de Ares ya había denunciado en múltiples ocasiones el mal estado de esa tubería que pasa por Aspías y que abastece a su municipio y también, por ejemplo, a Mugardos o a la parte alta de Fene. Además, el presidente de la Diputación de A Coruña también acompaña a estas horas al alcalde de Ferrol después de esta visita a Ares para inaugurar una nueva exposición fotográfica, Ucrania, la guerra de los civiles. Y en el capítulo laboral, también conjuntamente con ese apunte que os dábamos de Navantia, a estas horas comienza una concentración del personal de reparto de la oficina de correos en Narón por esa sobrecarga de trabajo y la falta de personal que denuncian. También se ha presentado esta mañana, está presentando a estas horas la quinta edición de Feira do Queixo de Moeche, que tendrá lugar el próximo domingo en la nave de San Ramón, con 40 puestos dedicados a este producto único. Además, también se va a poner en marcha una vez más ese tren do Queixo que partirá de Ferrol a las 11 menos cuarto de la mañana y tendrá tres regresos diferentes en horario de tarde. Hoy también se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down. Aquí en Ferrol tenemos esa asociación Teima Down Ferrol, una entidad fundada ya en el año 1994 que tiene como razón de ser, bueno, pues la mejora de la vida de las personas con síndrome de Down. Esta tarde a las 8:30 el alcalde de Ferrol también asistirá a la lectura de ese manifiesto en la escalera del Teatro Jofre, con motivo de esta jornada en la que, bueno, pues se siguen reivindicando esos derechos que no son un estereotipo, sino que son mucho más. Bueno, pues el Día del Síndrome de Down reivindica, bueno, pues los derechos fundamentales que tienen todas estas personas y la necesidad, desde luego, de integración en la sociedad. Y un último apunte: en Ferrol esta tarde la consejera de Política Social, Fabiola García, también clausurará una jornada organizada por la Fundación Santo Hospital de Caridad en el marco del Día Mundial del Trabajo Social. Esto será en el campus, en el Salón de Actos, el campus universitario de Ferrol. Y te tengo que recordar, bueno, te tengo que decir una noticia que hemos ya leído esta mañana desde aquí, desde la redacción, es que los restos arqueológicos encontrados en el subsuelo de la calle San Francisco en Ferrol podrían pertenecer a dos periodos históricos diferentes. Por un lado, al medievo, a la época medieval, y por otro lado, a la edad moderna. El director de la Cátedra de Arqueología, Juan Luis Montero Fenollos, ofreció asesoramiento para la datación e investigación del origen de estas construcciones, y desde el ayuntamiento recuerdan que la de San Francisco podría ser la primera excavación arqueológica en un área amplia que se realice aquí en la ciudad de Ferrol. Julián Reina, el portavoz también responsable de urbanismo, recordó que el Servicio de Arqueología del Ayuntamiento ya está trabajando para realizar ese informe que se debe presentar a la Dirección General de Patrimonio para, bueno, pues que lleven a cabo esta intervención arqueológica. Y de confirmarse la relevancia de estos restos, el proyecto de urbanización podría ser modificado de la manera más conveniente para preservar este patrimonio arqueológico. Tenemos muchas más noticias con las que iremos salpicando este magazine, pero echamos un vistazo al tiempo en este primer día de la primavera de este año 2023. Tiempo primaveral, tiempo de alternancia de nubes y claros y temperaturas en ascenso. Los termómetros marcan alrededor de 16 grados en el centro de la ciudad departamental. Como siempre, nuestros compañeros de Meteo Galicia nos dan más detalles. Saudos.
Saudos, bo día, ten martes. Na comarca de Ferrol continuaremos nunha mesma situación meteorolóxica, polo tanto, ceo parcialmente nubrado e, por momentos, alternancia de nubes e claros. Todo isto con temperaturas máximas en lixeiro descenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 17 graus. O vento soprará do suroeste, sendo forte ao final da xornada en mar aberto entre Cao Proriño e Cabo Ortegal. Saudos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Bueno, aprovechar esta jornada en la que nos esperan lluvias, porque para mañana miércoles ya podríamos tener también precipitaciones de tarde e incluso el aumento de esa intensidad del viento que seguirá soplando del sur, pero en esta ocasión de carácter moderado. Vamos ahora con los datos del tráfico. Y la mejor noticia en esta sección del tráfico es no tener que dar noticias, es decir, la absoluta normalidad en cuanto a la circulación de vehículos, sin destacar ningún accidente en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Estos datos vienen de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Si queremos conocer su exposición de muebles, podemos hacerlo en la avenida de Cuba número 15. Los electrodomésticos están expuestos en el número 9 de la calle Concordia, ambas en Ortigueira.
Si quieres ahorrar, acércate a Ortigueira y aprovecha la promoción primavera de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, con los mejores precios en todo tipo de muebles y colchones, toda la gama de electrodomésticos de bajo consumo y, por supuesto, el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en calle Concordia, teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Nos vindeiros minutiños, ímonos a chegar ao Concello de Narón para testear os asuntos de actualidade. Ímolo a facer coa súa alcaldesa, con Marían Ferreiro. Benvida, boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Imos a falar de diferentes cuestións tamén sobre as obras que están en marcha. Unha delas, ese novo aparcamento no barrio da Solaina. Cal é o obxectivo desta nova infraestructura na que xa comenzaron as obras? Cando podrían rematar?
Non son as obras de, bueno, non se vai a facer un aglomerado, un aparcamento provisional. Como decíamos, lo que agradecemos tamén neste caso o equipo de Fútbol Estrella que nos, bueno, que deixara que, como decía, de esta maneira provisional se aparquen ali e se transforme un aparcamento. En todo o que se está facendo, pues, un acondicionamento e que creemos que, pues, en dúas semanas máis menos se podrá xa utilizar sempre que o tempo, pues, o permita. A verdade é que é unha instalación moi amplia, estamos falando de máis de 5.000 metros cuadrados nos cuales van a permitir, bueno, pues, que teña un moito estacionamento e dar así, pues, un espacio alternativo, pues, a todos os veciños da Solaina e, bueno, de alguén máis que queira ir por aí, sobre todo nos días de Feirón, tamén, pues, para que haya así como máis xente no barrio, pues, que teña un espazo onde poder estacionar correctamente.
Falando desas obras, falamos tamén de aparcadoiro, o aparcadoiro das inmediacións do Centro de Saúde. En que punto están e cales son, actualmente, imos a recordar tamén os seus veciños, as alternativas para acceder a este lugar do seu municipio?
Bueno, decir que antes non tiñamos ese aparcadoiro, como decíamos, e realmente, bueno, pues está agora mesmo executando esas obras. Nosotros apostábamos porque non fose única exclusivamente con fondos propios e por eso tamén recurrimos aos fondos europeos, donde nos concederon esa financiación que nos van a estamos falando unha inversión en torno a 600.000 euros que son aportados por fondos europeos 80%, co cual creemos que tamén é unha boa xestión. Teñe un plazo de execución ás obras de 4 meses, se iniciaron a principios de xaneiro, entonces contamos que, bueno, que en esos 4 meses pues se pueda poner a disposición de todas las vecinas y los vecinos de Narón. Era una obra que para nosotros creíamos que era importante y por eso, pues, también se está ejecutando. Y a mayores, durante este tiempo, pues se puso como una alternativa, pues, un aparcamiento, que un estacionamiento alternativo, que donde estaban, bueno, la propia discoteca ahí, que llegamos a un acuerdo con los propietarios, donde se puede utilizar en horario de 7:30 a 8, bueno, que todas as persoas que vayan a acceder ao centro de saúde, pues, teñeno tamén a súa disposición. Se controla o horario de 90 minutos máis menos e para que teñan tamén ese servicio maiores de todo que poden ter, pues, nas beiras rúas limítrofes ao propio centro de saúde.
Uh-huh. Alcaldesa, nos barrios da Gándara e de Piñeiros tamén se está a traballar para dotar de novas prazas de aparcadoiro, non?
Sí, esto parece que vai todo aparcadoiros, pero de casualidade de que se poñan agora mesmo todos estes eran uns que xa tiñamos adxudicados de hai tempo, que é verdade que a empresa leva un pouco de retraso na execución das obras e esperemos que tamén, pois, que estén o antes posible. eran necesarios también en los nuevos espacios, veíamos esa necesidade, y así pues un propio que o espacio do Cadaval, donde en torno ao campo de fútbol, que vai a ser, bueno, pues está tanto para os vecinos como tamén os propios días de partido, pues para que as condicións de a xente que vai a visitar o que vai a ver o, os partidos que ali se disputen, pues con as condicións mellores. E outro, pues tamén en torno da Gándara, unha zona que tamén creíamos que era necesario para facer, pues como decimos, ese estacionamento alternativo para que a xente poida polo barrio ir a mercar ou facer xestións ou facer calquera cousa e que teña tamén ese espacio disponible.
Máis cousas, recordamos, se fala durante estos días de ese fondos de transición xusta que van a beneficiar a varios concellos da nosa contorna polo peche da central térmica de As Pontes. En Narón, recordemos que está excluído destes fondos, mentres outros concellos desfrutarán desas inversións. Cal cree que son os motivos polos que o goberno central excluye a este municipio e as súas empresas destas axudas?
Ahora, sinceramente, non o sabemos, porque nosotros creíamos que, obviamente, que tiña sentido por varios motivos, es decir, non pedimos cando saca unha línea que creemos que non temos motivos para solicitarla, en este caso, bueno, que para os empresarios e empresarias do concello, pero que sí que son, hai persoas afectadas directamente sus puestos de trabajo que de peche de Endesa no nos o concello, y a mayores también hay empresas en las cuales trabajan de manera auxiliar, por decir así, con respecto también a propia Endesa, con lo cual entendíamos que tenía, que existía esa opción, y así os lo manifestamos personalmente en concreto, pues ao delegado do goberno na reunión que tuve no verán con él, nos decía que, bueno, en la siguiente línea, pues que sí que se podrían tener en cuenta, y ahora mismo hubiese salido esta siguiente línea y sigue siendo pues mismas condiciones las anteriores, es decir, los mismos concellos, con cual nosotros ya le manifestamos o noso malestar, manifestamos que creemos que el concello tiene que formar parte de esas ayudas. Y en eso estamos. Estivemos tamén reunidos con un grupo de empresarios do concello, donde tamén trasladamos, neste caso, a Xunta de Galicia para que trate de mediar, y a tamén o delegado do goberno y a ministra, pois que teñan en conta a situación do noso concello y que creemos que é lógico que se teña en conta o concello.
Imos a falar tamén de máis cousas. Esa licitación dos traballos de mellora, por exemplo, na Rúa da Garda, no Alto, ou como van tamén eses traballos para rehabilitar xa definitivamente ese muiño de xuvia?
Bueno, o muiño de xuvia, que o edificio está rehabilitado. Agora mesmo que se está facendo, que xa está adxudicado, é a musealización, uh-huh. É decir, transformar en museo. Que eso será a seguinte fase que se está, bueno, que están traballando en elo e que contamos, bueno, que este o antes posible. Tamén vamos a facer probablemente unhas xornadas de portas abertas para poder ver o edificio, que había así como unha demanda desas primeiras fotografías que se foron publicando. Decimos, bueno, pues en la que no está feita musealización, pues por lo menos que se pueda visitar o que o edificio, así anunciaremos en breve pues unas jornadas de portas abertas para que puedan contemplar o que como quedó. Yo creo que a rehabilitación, en la que todas las rehabilitaciones son complicadas, pues o resultado é moi bo y está ahí para ver, y apetecenos que vexan os cidadáns e as cidadas de Narón.
También está esa senda fluvial dende Freixeiro ata Xuvia.
Outro, para mí, é outro dos proxectos que máis me gusta. Evidentemente, hai algúns que son moi necesarios, este necesario, pero tampouco imprescindible, pero que sí creo que ven a completar, o que queremos para Narón, es decir, esos espazos donde se puedan caminar en torno ao río, espazos verdes, espazos para practicar hábitos de vida saudables, espazos para disfrutar, porque a maiores tamén van a levar, que se irán programando distintas zonas estanciais para estar, para disfrutar da compañía que teñas e tamén apreciar pois as boas vistas do noso concello. Para mí é un dos proxectos bonitos que temos e está en fase de, estamos esperando para recepcionalo cando nos digan que está, creo que cuestión de días, que sí que se dilatou un poquinho máis no tempo o plazo de execución das obras, pero esperemos que, ainda que non está recepcionado, xa hai quien está a pasear por él y a ver cómo está quedando, pero que sí que falta ese último trámite administrativo y xa logo, pues, a disfrute de todos os vecinos e as vecinas do noso concello.
Para rematar, Marian, cal é o objetivo desa nova oficina de información de Urbaser que está ubicada xa en Piñeiros?
a chegar un pouquinho máis o servizo tamén aos cidadáns, de maneira presencial. Obviamente, tamén se pode facer telefónicamente e xa teñen outra oficina, pero neste caso outra oficina pues, está no Río do Pozo e decíamos, bueno, pues acercalo un pouquinho máis á zona urbana e ese é o motivo pola que calquera persoa poda facer ali a súa xestión sen ese horario e que, bueno, como decía, que non se teña que desplazar tanto en unha zona pues, máis concurrida, entón será o motivo a maiores que tamén se fai como pues, un espazo de almacén alternativo para deixar pues, pequenos aparellos dos propios traballadores que fan o servicio de limpeza e a maiores pues, tamén se dá ese servicio de atención ao público.
De acordo. Pues Marian Ferreiro, alcaldesa de Narón, como sempre, graciñas por respostar a estas preguntas da cadena COPE. Bo día.
Moitas grazas, grazas a vos. Moi boa tarde.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y cuando pasan 50 minutos de las 12 del mediodía de este martes 21 de marzo, ya en primavera, te saludamos también si nos sintonizas a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Repasamos ahora los titulares, las noticias informativas más relevantes de este día.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Titulares que ampliamos con nuestro compañero Javier García, lo que decíamos, diferentes cuestiones laborales, asamblea de los trabajadores de Navantia y posterior encierro en el edificio de dirección, también concentración del personal de reparto de correos y una jornada importante también para la ciudad de Ferrol. Javier, esa firma entre el alcalde y el director gerente del Instituto de la Vivienda. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente esa firma que se producía en el Ayuntamiento de Ferrol, en este caso todavía queda mucho por hacer. Bien es cierto que era el siguiente paso una vez que se ratificó ese convenio urbanístico en pleno, pero también destacaba el alcalde de Ferrol que todavía queda mucho por hacer, mucho por delante, porque esto es un camino largo, porque es un tema urbanístico y todo lo que tiene que ver precisamente con los trámites administrativos tienen un tiempo bastante elevado. Eso sí, decía el alcalde que hoy es un día también importante para Ferrol, es un día también importante para el Ministerio de Defensa para seguir poniendo, bueno, pues esos futuros eslabones del urbanismo en Ferrol. Esto en lo que se refiere al ámbito municipal. Además, también, por cierto, junta de portavoces esta mañana donde el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, ha propuesto al resto de grupos municipales el cambio de la denominación del Estadio de Amalata. Pasaría a denominarse, en caso de prosperar esta iniciativa, Estadio Isidro Silveira. Recuerdo al que fue durante varios años presidente del Racing de Ferrol, fallecido también hace unos años y que ahora se trata de, bueno, pues rendirle un pequeño homenaje a este gran hombre del deporte de Ferrol. También en lo que se refiere al ámbito laboral, como bien decías tú, asamblea de trabajadores a las 10:30 de la mañana y posteriormente una representación del comité de empresa pues ha tomado el edificio de dirección. Sobre todo critican esa falta en el avance del convenio colectivo. Hoy era convenio colectivo, pero también han vuelto a criticar ese plan industrial que no llega por parte de la dirección, por parte de la presidencia de Navantia con respecto al futuro del astillero. Sobre todo esos 1.500 puestos de trabajo que anunciaba hace unos días el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Barcelona, dicen los representantes de los trabajadores que no saben de dónde salen precisamente esos números. Y también en lo que se refiere a otros asuntos, por ejemplo, esta mañana ha firmado el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, con el alcalde de Ares, con Julio Iglesias, un convenio para poder mejorar el suministro de agua a Ares. Concretamente, la Diputación va a aportar un 40%, es decir, 1,7 millones de euros, Augas de Galicia también va a aportar otro 40%, 1,7 millones de euros, y el Concello de Ares el 20% restante, 850.000 euros, para construir unos depósitos en el Alto de Sismou. Ahí ya tiene el Ayuntamiento de Ares comprados unos terrenos precisamente para que durante las épocas, sobre todo estivales, en verano, esos depósitos puedan cargar durante la noche, donde de nuevo Julio Iglesias ha criticado una vez más que ese colector por el que se suministra Fene, Ares y Mugardo siga roto en el puente de Aspías. Y también esta mañana, hace unos minutos, a las 12:30 media en el edificio de la Fundación se presentaba una nueva edición de la Feira do Queixo de Moeche, que va a tener lugar este domingo durante todo el día, una programación extensa, más de 30 participantes con los diferentes puestos, y sin duda alguna va a ser también uno de los puntos importantes de este fin de semana. Además, también tenemos hoy a la consejera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en Monfero, precisamente cuando hoy sale publicada esa aprobación de ese plan de usos de ese parque natural que agrupa a 5 municipios, al propio Monfero, Cabanas, A Capela, Cabanas y también Ponte de Humed.
Pues a ver cómo resumimos todo esto en el informativo Mediodía Cope Ferrol a partir de las 2 y 20 de la tarde. Todas estas noticias que también iremos colgando poco a poco en nuestra página web www.cope.es/ferrol. Cope Ferrol Necrológica. El señor don Pedro Martínez Martínez, conocido como Pedro de Calvo, falleció a los 96 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. Descanse en paz. Sus sobrinos, sobrinos políticos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes, con salida de la Capilla Ardiente a las 5 de la tarde y llegada al cementerio parroquial de Insua en Ortigueira a las 6. Allí los restos mortales recibirán cristiana sepultura en el nicho familiar, y a continuación se oficiará el funeral en la iglesia de la parroquia. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 5 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora con la información deportiva. Ya lo comentaba nuestro compañero esta mañana, el alcalde de Ferrol propuso a los portavoces de los grupos políticos municipales cambiar el nombre de ese estadio de Amalata por el nombre de Isidro Silveira, el que fue el presidente del Racing de Ferrol durante más de 20 años. Santi Rey, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hay que tener en cuenta que Isidro salvó al Racing prácticamente de la desaparición cuando hacían falta 75 millones de pesetas. Él puso el dinero, luego fue el máximo accionista y hasta que falleció en el año 2016, vinculado él y su familia, posteriormente sus hijos, al conjunto ferrolano. Y creo que hay unanimidad entre la gente del deporte ferrolano de que es una cuestión que un poco se le debía por ese rescate que hizo del club y por llevarlo a donde lo llevó, sanearlo económicamente y meterlo varias veces en la segunda división. Por ello, pues creo que es una noticia que está siendo bien acogida y que esperemos que todos los portavoces de los grupos municipales se pongan de acuerdo para que se lleve a cabo en un pleno ese cambio de denominación a Amalata por el campo Isidro Silveira. Destacar también que hoy empieza esa venta anticipada de entradas para el partido que puede ser decisivo para el Basi de cara al ascenso a la Liga Femenina, que será el sábado a las 5 en Amalata ante el Sernova Renovables Real Canoe, el partido que, como decimos, si gana el equipo Lino López conseguirá el ascenso de categoría. El club ha lanzado una campaña para tratar de batir el récord de asistencia a un partido de Liga Challenger, que está fijado esta temporada en 2.470. La idea es llegar a 2.500, a ver si con la ayuda de todos se consigue llegar a ese tope marcado y que las jugadoras se vean arropadas en ese enfrentamiento. Aunque el técnico del conjunto ferrolano no quiere hablar de celebraciones, quiere centrarse en los entrenamientos de cada día. Esta mañana pues están entrenando ahora mismo, lo harán otra vez por la tarde y repetirán en doble sesión el resto de los días de la semana para preparar bien ese partido ante un rival que hay que tener en cuenta que, aunque está en la zona media baja de la tabla, está con opciones de clasificarse para los playoffs y que ha sido el único que ha derrotado al Zamora, al rival máximo que tiene el Basi Ferrol en los dos partidos que ha disputado, tanto Madrid como en tierras zamoranas, por lo que quiere máxima concentración el técnico del cuadro departamental. Y hoy vamos a hablar de el Somozas en el programa también. Vamos a ver si contratamos con su técnico Fran Beade para hablarnos de una nueva derrota que complica un poco la situación del equipo en la tabla por esos arrastres que venimos hablando todas estas semanas de que se van a producir con los descensos de la segunda federación. Y tiene que reaccionar el equipo en próximas jornadas porque quedan muy pocos partidos para el final de la liga, en una competición que este año es de solo 16 equipos. Y también pues va a estar con nosotros Antón Baldomir para analizarnos esa jornada en la primera y en la tercera federación, en el Racing, que por cierto ha vuelto hoy al trabajo para empezar a preparar el partido que el sábado a las 7 disputa en Córdoba, con la ilusión por las nubes, con la moral alta después de esa victoria clara y contundente 4-1 ante el Rayo Majadahonda, que ha llevado al conjunto departamental a la segunda posición de la tabla clasificatoria. Un Racing que también volverá a entrenar mañana por la mañana y lo hará el viernes, incluso el sábado por la el viernes, y saldrá ya de viaje para el sábado afrontar ese partido en tierras andaluzas. A partir de las 3:30, en el 97.9, hablaremos de todo esto.
Gracias, Santi. Y antes de irnos al boletín informativo de la una, también te cuento, dentro de la agenda cultural y de ocio, que hoy habrá ciclo de cine en el Ateneo Ferrolán a partir de las 7 con entrada gratuita. Se proyectará La hija de un ladrón, de Belén Funes, del año 2019, protagonizada, entre otros, por Greta Fernández o Duarte Fernández. Y también te recuerdo que el Ayuntamiento de Narón anuncia el proyecto Móvete en la Casa da Mocidade, de una iniciativa dirigida a los jóvenes de Narón entre los 12 y los 16 años, que coincidirá con el periodo no lectivo de la Semana Santa, entre los días 3 y 10 de abril, en horario de 5:30 a 8:30. No es precisa la inscripción previa para disfrutar de todas estas actividades de ocio y de cultura. Ahora sí, nos vamos a ese boletín informativo. Volvemos a la 1:20 en el tiempo de usted dirá. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía
Cope Ferrol.
Estar informado.
Pues sí, retomamos la sintonía de la cadena COPE Ferrol en el 97.9 de FM. Comenzamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo de usted dirá, en este 21 de marzo, primer día de la primavera de este año 2023 y también Día Internacional y Mundial del Síndrome de Down. Esta tarde-noche se leerá a partir de las 8:30 en la escalera del Teatro Jofre ese manifiesto con motivo de esta jornada del Día Mundial del Síndrome de Down, en el que participará una de las entidades que más ha trabajado en los últimos años por los derechos de este colectivo, la Asociación Teima Down Ferrol. También se celebra, como nos decían nuestros compañeros, el Día Mundial de la Poesía. En el Ayuntamiento de Narón lo están celebrando con diferentes propuestas. Durante toda la semana se está compartiendo en las redes sociales de la Biblioteca de Narón un juego en el que el objetivo será finalizar las estrofas de poemas en literatura gallega y española. Y es una propuesta, bueno, pues para el público adulto, en la que podrán participar, bueno, pues todos aquellos que lo deseen, además de los mostradores de la sala infantil o de adultos, bueno, pues también tienen esas propuestas concretas de poesía y recibirán también como regalo un poema a través de la iniciativa de Agasallo un poema. Comenzamos este espacio de Usted Dirá. Hoy también tenemos varias varios temas informativos importantes, como esa firma, esa ratificación del convenio entre el Ayuntamiento de Ferrol y el INVIDES, o lo que es lo mismo, el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de Defensa, para la cesión de esas parcelas incluidas en el documento entre el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, y el director gerente de este instituto, el general Sebastián Marcos Morata. Ha dicho esta misma mañana en este acto el alcalde de Ferrol que queda mucho por hacer. Los trámites administrativos son largos, pero ya son muchas las propuestas y las ideas que tiene el Ayuntamiento de Ferrol con respecto sobre todo a esa parcela más importante, esos 90.000 metros cuadrados de la parcela del Sánchez Aguilera, en la que también se está trabajando un poco estos días de cara a decentarla para poder aparcar de la mejor manera posible de cara a la Semana Santa. También encierro de los integrantes del Comité de Empresa de Navantia Ferrol en el interior del edificio del astillero para seguir demandando ese plan industrial y la concreción de ese anuncio realizado por Pedro Sánchez de esos 1.500 puestos de trabajo en Navantia, tanto en nuestra ría como en la de Cádiz y en Cartagena. Y también reunión entre el alcalde de Ares, Julio Iglesias Redondo, y el presidente de la Diputación de A Coruña para financiar las obras de mejora del sistema de abastecimiento de agua en este concello, problemas que sobre todo surgen en el verano. Gracias a este protocolo se van a construir unos depósitos en el Alto de Sismo para poder abastecer, bueno, pues de manera efectiva a este concello. Recordó el alcalde de Ares que continúa roto también ese colector de Aspías y estas obras de los depósitos van a ser posibles gracias a la financiación, al financiamiento de la Diputación de A Coruña, Aguas de Galicia y también del Ayuntamiento de Ares. Tienes la probabilidad y la posibilidad de participar en este espacio de Usted Dirá con tus llamadas directamente al 981-333105 o también mandándonos tu mensaje de texto o de audio al WhatsApp ciudadano al 687-968291, 687-968291. Y te recordamos que ya desde hoy se está debatiendo también esa moción de censura al gobierno de Pedro Sánchez presentada por Vox. Y al hilo de esto, bueno, pues dice un oyente, nos escribe lo siguiente. Buenos días, respecto a la moción de censura, el discurso del señor Tamames, brillante como siempre. El señor Sánchez continúa amenazándonos con la ultraderecha. Entre tanto, el Estado de Derecho apoyándose en los separatistas independentistas y los asesinos de ETA. Les dará consecuciones, bueno, no sé, consecuencias, me imagino. Entre tanto, sostengan a la Moncloa, triste futuro para España, que el señor Sánchez y sus ministros han convertido en el reino de la mentira, el sectarismo y la ignorancia, porque solo toman decisiones electoralistas. Y cuando Europa diga basta, ¿qué nos pasará? Bueno, pues esta es la opinión de un oyente con respecto a esta moción de censura que durante la jornada de hoy se está debatiendo en el Congreso de los Diputados. Leo más opiniones. Nos mandan una foto, voy a abrir este archivo. Y es de una esquinita de la plaza aquí de España, justo frente al Banco Santander, y el pie de foto de esta imagen que nos manda este oyente dice: si alguien puede explicarme por qué este seto o ramallada en la Plaza de España está en plena entrada de la calle Real, llevan 8 años sin cortar ni una rama. Bueno, pues con respecto al mantenimiento o no que se está realizando aquí en la Plaza de España. Y otro oyente nos escribe lo siguiente: Cope Ferrol, primero darle las gracias por este altavoz que tenemos, espero que los gobernantes lo escuchen, y en especial el de Ferrol, Plaza de Armas, el reloj no funciona, el pavimento tampoco dio el resultado esperado, espero que tome nota el señor alcalde. Muchas gracias, Cope. Y vamos ahora con una llamada en el 981-333105. Muy buenas tardes, cuéntanos.
Hola, buenas tardes. Me gustaría saber la opinión de la gente que fue a Ferrol a ver las pepitas, que nos hemos puesto los zapatos perdidos del barrizal que había en la Plaza de Armas. Es increíble que todavía no lo hayan arreglado, que pongan ahí todas las carpas y toda la historia, y después, como llovió, aquello resbalones, aquello los, salimos con las botas perdidas, y lo mismo que acaba de decir otro, acabas de leer, que... O sea, que inauguran la pintura del ayuntamiento y ni siquiera ha puesto el reloj en hora. Bueno, esto es terrorífico. Y al mismo tiempo, ya aprovechando que acabo de venir de la plaza de abajo, como le digo yo, la central, y están levantando la calle de la iglesia donde enfrente de San Julián, lo van a tener terminado para el día Jueves Santo, que quedan pocos días. Bueno, es un aviso para el ayuntamiento y nada más que pedir paciencia a los ferrolanos. Gracias,
De acuerdo, muchísimas gracias.
Y a ver esa plaza de armas. Hasta luego.
Gracias, saludos. Salud. Bueno, pues sí que va a haber variaciones con respecto al recorrido de algunas procesiones de Semana Santa, tal y como nos confirmó ayer el presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades, César Carreño, de cara a esos días tan importantes para la ciudad que comenzarán el día 2 de abril en ese Domingo de Ramos. Habrá algunas variaciones en la procesión del Cristo de los Navegantes y también, bueno, pues en aquellos tramos de la calle Iglesia que todavía, bueno, pues por estar en obras no pueden ser reutilizados. Y también tenemos noticias con respecto a esos restos arqueológicos encontrados en el subsuelo de la calle San Francisco. De momento las obras están paralizadas y estos restos, según nos trasladan desde el ayuntamiento, podrían pertenecer a dos periodos históricos diferentes, la Edad Media o la Edad Moderna. El director de la Cátedra de Arqueología, arqueólogo y profesor Juan Luis Montero Fenollos, está asesorando al ayuntamiento para la datación e investigación del origen de estas construcciones. Está elaborando también un informe que se mandará a Patrimonio de la Xunta de Galicia, porque la de la calle San Francisco podría ser, dicen, la primera excavación arqueológica en un área amplia que se realice aquí en la ciudad de Ferrol. El edil de urbanismo, Julián Reina, bueno, pues recordó que se está realizando el informe para presentar ante esta Dirección General de Patrimonio. De momento las obras están paralizadas y de confirmarse la relevancia de estos restos encontrados, el proyecto de urbanización de la vía tendría que ser modificado de la manera más conveniente, dice, para preservar el patrimonio arqueológico al tiempo que se ocasionen las menores molestias posibles para los vecinos de la zona, pero asegura que podría significar un enorme atractivo para el barrio, además de contribuir a conocer mejor la historia de la ciudad. Si hay algún vecino de este barrio de Ferrol Bello, de esta calle de San Francisco, que nos esté escuchando, nos gustaría oír su opinión también sobre estos restos arqueológicos, sobre la paralización de estas obras, bueno, pues su posicionamiento, ¿no?, al respecto. Nos lo podéis contar en el 981-33-3105.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo, o también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Estamos en el espacio de Usted Dirá y vosotros sois los protagonistas. Nos podéis llamar a través del 981-33-3105, bien mandar un mensaje de texto o de audio al WhatsApp de COPE Ferrol. Dice un oyente, es una vergüenza tener este patatal en plena plaza de armas y lo bueno es que los ferrolanos no hacen nada, por eso hacen lo que quieren con nosotros. En Narón, creo, y en otros municipios no pasan estas cosas. Y otro oyente nos escribe, ahora que se acerca la Semana Santa, Ferrol se encuentra levantada por las obras. Claro, se acercan las elecciones y cada vez estoy más avergonzado por estos políticos que no saben dirigir, dice, más Ramones Tamames tenía que haber en este país. Bueno, pues es la opinión que nos presenta este oyente. También nos habéis mandado un audio de voz. Vamos a ver si somos posibles de pincharlo en el ordenador para poder escuchar vuestras opiniones. Si no, 981-33-3105, que es el teléfono de participación más directa en este espacio de Usted Dirá. También te recuerdo que hoy se ha abierto el plazo de inscripción en un curso de carnicería que, bueno, pues oferta un total de 15 plazas para personas mayores de 18 años y desempleadas y empadronadas en el Ayuntamiento de Narón. Las inscripciones pueden realizarse, bueno, pues directamente hasta el día 27 de marzo en el Registro Municipal del Ayuntamiento de Ferrol. El curso se va a realizar en el Centro de Formación Irmáens Froilaz, da Gándara, y las clases se impartirán entre el día 3 de abril y el 28 de julio, en horario de mañana, de 9 a 2. Tenemos una llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, yo también era una protesta para el Ayuntamiento de Ferrol. Mira, le pregunto al alcalde si hay que estar seguido echando multas a los ciudadanos donde aparcas el coche. Porque, sinceramente, si no hay aparcamiento, se los está quitando todos, él se está llenando de coger dinero y multando a la gente. Es una puñetera vergüenza, porque de la manera que está donde Sánchez Aguilera, que hay todo de agujeros y siempre están gastando el dinero en tierra, en todo eso, y después en las calles está quitando todos los aparcamientos y la gente no puede aparcar. ¿Qué hace? Manda a los guardias y a la grúa y venga, multa y a la 300 euros, que no es una broma, 300 euros por estar aparcado, pues que busca aparcamientos, porque desde luego a la gente le vamos a ir encima, o que busca aparcamientos, o entonces a ver los ciudadanos a dónde vamos a ir, y mayormente los que estamos dentro de la ciudad, y tenemos coche, Buenas tardes, gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta llamada en este tiempo de Usted Dirá. Me voy nuevamente al WhatsApp y dice un oyente: buenos días, me gustaría saber cuándo va a estar la alcaldesa de Narón en vuestro programa. Bueno, pues estaba programado que estuviese hoy en el espacio de Usted Dirá, no pudo ser. Intentaremos, bueno, pues trasladar esta intervención, la iremos anunciando en nuestras redes sociales, también a través de estos micrófonos, en cuanto sea posible que esté aquí presente en el espacio de Usted Dirá. Nueva llamada, buenas tardes.
Buenas tardes. Estoy plenamente convencido que algún día sabremos por qué nos quieren echar de la ciudad. Deshacen la Plaza de España, la Plaza de Armas, todo eso. Y ahora los aparcamientos. No nos quieren en el centro. Y no entiendo por qué. Yo creo que es por hacer daño, pero algún día lo sabremos. Un saludinho para la COP.
De acuerdo, muchísimas gracias y saludos también. En el capítulo laboral, os recuerdo que esta misma mañana a las 12:30 los trabajadores de la oficina de correos en Narón, bueno, pues secundaban una concentración delante de las puertas de esta oficina por la sobrecarga de trabajo, dicen, y la falta de personal. Esta oficina está ubicada en la calle Guardia, número 1 de Narón, esquina con la carretera de Castilla, es la oficina principal de este ayuntamiento. Y el personal de Lidl, que lleva más de un mes en huelga indefinida, va a realizar esta semana también nuevas movilizaciones, según nos anuncia la CIGA. El jueves día 23 a las 9, nuevamente caravana de vehículos con salida del almacén, el polígono Río do Pozo, para finalizar a las 12 más o menos en el supermercado que la compañía tiene en el polígono de Agándara. Y el viernes a las 9 también tienen convocada una andaina desde la rotonda de Freixeiro para incorporarse a la P9 en dirección Ferrol, salida de la rotonda de Santa y finalización en la tienda Lidl de Agándara. Bueno, pues nuevamente demandan el cumplimiento del convenio colectivo, el refuerzo del cuadro de personal y una mejora en las condiciones laborales. Nosotros seguimos hasta las 2 de la tarde con muchos más asuntos y contenidos en el 97.9 de FM. No os vayáis.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es un monte madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 689-972607.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, los asuntos de la Xunta de Galicia que afectan a nuestro entorno, a estos municipios que forman parte de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, los vamos a comentar a continuación con la delegada de la Xunta aquí, en nuestras comarcas, con la señora Martina Neiros. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, Ada, muy buenas tardes.
La Xunta acaba de convocar ayudas para personas menores de 35 años para la adquisición de viviendas en municipios de menos de 10.000 habitantes. ¿En qué consisten estas ayudas y cómo se pueden solicitar?
Bueno, yo creo que es una convocatoria, ¿no?, de subvenciones, creo que es muy interesante y que lo que pretende es animar, ¿no?, para la adquisición de la vivienda habitual a todas aquellas personas pues que normalmente tienen mayor esfuerzo de acceder a una vivienda, como son en este caso los menores de 36 años. Es una ayuda importante, dado que, bueno, es una ayuda directa que puede llegar a 10.800 euros, por tanto creo que es un importe relevante, 10.800 euros siempre y cuando esa cuantía no supere el 20% del importe, no, de la compra, del precio del inmueble que se va a adquirir. Como decía, personas menores de 36 años, que son los que más dificultades suelen tener, y unos requisitos económicos que habría que cumplir: todos los miembros de la unidad de convivencia no pueden superar unos ingresos de aproximadamente algo más de 24.000 euros, aunque en determinadas circunstancias esos límites se pueden ver incrementados cuando concurren determinadas cuestiones. El inmueble no puede costar más de 120.000 euros uh-huh. y otra de las cuestiones a tener en cuenta es que ese inmueble tiene que estar situado en un municipio que no supere los 10.000 habitantes. En el caso de esta comarca, de Ferrolterra, Eume y Ortegal, pues saltando a Ferrol, Narón y Fene, el resto de concellos cumplirían esa circunstancia y, por tanto, bueno, pues animar a todos nuestros vecinos del resto de ayuntamientos que pretendan comprar, adquirir un inmueble o una vivienda, pues que se interesen, porque hay esta convocatoria que está abierta hasta el 31 de octubre y pueden acceder a este tipo de subvenciones, que es una ayuda más en un momento en el que los gastos son importantes y, por tanto, toda ayuda siempre es bienvenida.
Uh-huh. Hace unos días también, señora Negro, se anunció un plan de mejora de caminos rurales. Concretamente, se van a invertir 1,1 millones de euros en municipios de estas comarcas. ¿Qué se pretende mejorar y cuáles serán esos municipios más beneficiados?
Bueno, pues en general son todos los ayuntamientos, ¿no? Es una inversión en los 20 ayuntamientos de la comarca, por tanto, todos y cada uno de los concellos van a verse beneficiados con este plan de mejora de los caminos rurales. Estamos hablando, pues, que muchas veces tenemos que reconocer que la zona rural de los distintos ayuntamientos se ve un poco relegada a la hora de acometer las inversiones, y muchas veces se priorizan las inversiones en las zonas urbanas. Por tanto, este plan que pone en marcha la Xunta de Galicia va a suponer más de 1 millón de euros en toda nuestra comarca para mejorar, sobre todo eso, pistas agrícolas y facilitar la accesibilidad. Creo que la vertebración del territorio en ayuntamientos, especialmente rurales, es realmente importante, ¿no? El otro día visitábamos en concreto el concello de Cerdido, uh-huh. que, bueno, pudimos revisar, ¿no?, la ejecución de unos trabajos en un camino, una cantidad de casi 60.000 euros, y en este ayuntamiento ya desde el 2016 son más de 300.000 los euros que lleva invertido la Xunta de Galicia en este programa que pone en marcha la Consellería do Medio Rural. En definitiva, mejorar las infraestructuras, mejorar la cohesión social y mejorar las condiciones de vida y de trabajo en las zonas más rurales de nuestros concellos.
El conselleiro de Facenda de la Xunta de Galicia inauguraba ayer lunes los actos de la Semana de la Administración Aberta. Se están programando alrededor de 30 actividades de participación social para público de todas las edades. ¿Con qué objetivo?
Bueno, esta es una iniciativa, ¿no?, que se impulsa a nivel mundial, la impulsa la Alianza para un Gobierno Abierto, implica a 76 países en el mundo, 150 gobiernos, tanto a nivel nacional como a nivel regional, y el objetivo es básicamente, pues, aprovechar esta semana para acercar las administraciones públicas a los ciudadanos, que conozcan ese mundo de la administración pública un poquito más, ¿no? Cuestiones y principios como el de transparencia, el de la rendición de cuentas, la participación ciudadana o la colaboración, en definitiva, son principios que deben ser conocidos también por nuestros ciudadanos. Creo que esa cercanía a la administración pública es muy importante y cada vez la sociedad está más concienciada con esa necesidad de participar, de que los ciudadanos puedan entrar de alguna manera en esas políticas públicas. Por tanto, bueno, una oportunidad para que desde la administración también podamos escuchar, ¿no?, las inquietudes, las sugerencias que los vecinos nos puedan trasladar. Y por eso, a lo largo de esta semana, hay un importante número de actuaciones desde las distintas consellerías a lo largo de toda Galicia para poner en valor esta Semana de la Administración Abierta y que la gente pueda acercarse más a este mundo que a veces es tan desconocido.
Uh-huh. Señora Niros, ¿algunas actividades aquí en nuestro entorno, en la ciudad
sí,
de Ferrol?
En el día de ayer celebrábamos un encuentro con alumnos de los centros integrados de formación profesional de Ferrol y de Pontevedra. Un encuentro en el que, bueno, pudieron conocer, en este caso, porque se tuvo lugar en el CIS, en ese centro que tenemos aquí en Ferrol, para poder conocer un poco los recursos, las herramientas que hay en este centro, que puedan conocerlo desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista del turismo, desde el punto de vista de la empresa, de las energías, en fin, un acercamiento, por tanto, en este caso, de los alumnos de estos centros a esa administración, en este caso centralizada en el CIS, que tenemos en nuestra ciudad.
Pues señora Martina Negros, delegada de la Xunta aquí en la ciudad de Ferrol y en nuestras comarcas, como siempre, muchísimas gracias por atender a estas preguntas de la cadena COPE.
Muchas gracias, Ada, y muy buena tarde.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, recordamos que ayer precisamente finalizó el plazo de inscripción para poder hacer la matrícula en todos esos centros educativos de cara al próximo curso, el 2023-2024. Pero todavía quedan unos días así para aquellos rezagados, aquellas personas que no les haya dado tiempo por diferentes circunstancias para apuntar e inscribir a sus hijos en la mejor opción, en el mejor centro educativo. Viajamos en el día de hoy hasta Mugardos para ubicarnos en el Colegio Loyola, un colegio concertado que nació en el año 1967 y que tiene diferentes etapas educativas, desde infantil hasta secundaria, pasando incluso por la formación profesional. Vamos a hablar con Juan Álvarez, es el jefe de estudios de este Colegio Loyola de Mugardos. Juan, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bien. Bueno, 56 años de presencia en la comunidad educativa con este centro gratuito pero concertado. ¿Cuál es un poco el espíritu y el modelo educativo o, digamos, el objetivo de la educación en el Colegio Loyola de Mugardos? Cuéntanos.
Pues en nuestro centro, sobre todo, somos un centro bastante familiar, donde hay alumnado de segunda o incluso tercera generación, que sus familias pertenecieron a esta comunidad educativa, y bueno, siempre queremos mostrar la cercanía del profesorado y de la dirección del centro hacia toda la gente que es bienvenida aquí en este centro. Como digo, bueno, somos una comunidad que estamos con un ayuntamiento rural, eminentemente rural, y dedicado pues también muy relacionado con el marisqueo, con la pesca, y suele ser gente de clase media o clase baja, y bueno, como es un centro gratuito, pues eso también nos gusta, que la gente nos vea como cercanos y la familiaridad, como digo. Pues eso es un poco lo que intentamos ofrecer, que nos vean como cercanos y que estamos siempre abiertos a recibir a la gente.
Juan, como decía, desde educación infantil hasta secundaria, pasando incluso por la formación profesional, ¿no?
Sí, pues aquí hay alumnado que entra sin haber cumplido siquiera los 3 años, si son niños que cumplen años a final de año, y que se pasan aquí pues media vida, porque empiezan eso en educación infantil, pasan toda su etapa obligatoria e incluso después algunos pues se quedan a realizar el ciclo de gestión administrativa. Es un ciclo medio que tenemos aquí, que también es concertado, por lo cual es también totalmente gratuito. Y como digo, este alumnado pues decide de hacer bachillerato o optar por otras opciones, pues realizar aquí ese ciclo, con lo cual pues se pueden pasar hasta los 20 años aquí en el centro, como digo, media vida.
Bueno, cuéntanos un poquito las instalaciones. Está ubicado en Mugardos, un entorno rural, un entorno tranquilo. ¿Cuál es el equipamiento un poco del colegio? Porque también he escuchado por ahí que habéis conseguido una subvención para la dotación de medios digitales y para poder poner estos medios digitales a disposición también de todos los alumnos, ¿no?
Sí, bueno, este año sí hemos conseguido una subvención, como bien dices, que consistía en equipar 5 aulas con medios digitales, que consistían en una pantalla interactiva y un ordenador portátil, que bueno, que nos han venido muy bien, para, bueno, ahora que estamos con la digitalización de todos los centros, de los planes digitales, pues eso, en algunas aulas ya teníamos proyectores con pizarras blancas y, bueno, la verdad que esto, pues, estamos dando un paso más para la digitalización de nuestro centro. Eso lo que nos hace, pues, es tener muchos más recursos a nuestro alcance y poder trabajar de distintas formas y que el alumnado lo vea como algo más atractivo, porque, bueno, sabemos que hoy nacen con una pantalla debajo del brazo y son nativos digitales, entonces, a veces les resulta más atractivo la utilización de una pantalla que una simple pizarra blanca o negra en la que les escribimos y que a lo mejor lo ven como algo más aburrido.
Después, como decía, las parte, instalaciones, claro, aunque tengáis la digitalización y esa oportunidad, como todos los centros, de acceder a las nuevas tecnologías, las instalaciones también están equipadas para que los más pequeños, sobre todo, puedan disfrutar de su parque y de su aire libre, ¿no?
Y bueno, era lo que iba a comentar ahora, sobre todo al estar en un centro rural, pues lo que gozamos son de muchas zonas verdes aquí en nuestro centro. Tenemos grandes jardines donde también hay campos de juego dentro de la zona verde, pero después también tenemos pistas deportivas y tenemos un parque infantil que estamos en proceso de renovación y que, bueno, sobre todo, pues, quien más partido le saca es el alumnado de educación infantil y los primeros ciclos de educación primaria. Pero como digo, sobre todo destacamos también la relación que tenemos con la naturaleza. Ahora también estamos en proceso de la creación del huerto escolar, también a base de con una pequeña subvención, estamos trabajando en él y lo estamos intentando potenciar, trabajar mucho el tema del reciclaje, trabajamos con un compostero también, y después, bueno, pues, como digo, un huerto escolar donde plantamos diferentes frutas, plantas, y los niños van viendo también ese proceso y tienen una relación directa con la naturaleza.
En cuanto a los servicios, también hay actividades extraescolares, servicio de madrugadores, comedor y bus escolar. Juan, como comentaba al principio, esas familias más rezagadas todavía están a tiempo de concertar, bueno, pues alguna visita, de acudir al colegio a conoceros y de realizar todavía esa matrícula y esa posibilidad.
Sí, bueno, el periodo de solicitud de admisión finalizó ayer, como bien decías al principio. Lo que pasa es que, bueno, ahora a lo largo del curso siempre hay un periodo que se llama de fuera de plazo, donde las familias pueden solicitar la inscripción en diferentes centros. Ahora se entraría en ese proceso. Las familias que no hayan solicitado o que decidan que desean cambiar de centro, en otros casos, pues pueden hacer una solicitud que sí que eso tiene que ser con una autorización de la inspección educativa, pero que se puede realizar todavía actualmente.
Juan, pues muchísimas gracias por contárnoslo. Si queréis más información, ya lo sabéis, Colegio Loyola, en Mugardos, colegio concertado y gratuito. Gracias.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Cope Ferrol Necrológica. El señor don Pedro Martínez Martínez, Pedro de Calvo, falleció a los 96 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus sobrinos, sobrinos políticos y demás familias ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde y llegada al cementerio parroquial de Insua en Ortigueira a las 6. Allí, los restos mortales recibirán cristiana sepultura en el nicho familiar y a continuación se oficiará el funeral en la iglesia de la parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 5 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Colegio Loyola, centro concertado, educación infantil ata secundaria. FP, grao medio en xestión administrativa. Ensinanzas de calidade totalmente gratuitas, informática, idiomas, inglés, clases de apoio para dificultades de aprendizaxe, extraescolares, servizo madrugadores, comedor, transporte escolar, reservas de praza para o vindeiro curso, abertas. Infórmese no 981-470-265. Colegio Loyola, máis de 50 anos educando. Mugardos.
Volve a Feira do Queixo en Moeche, domingo 26 de marzo, mañá e tarde. Os mellores queixos artesáns de Galicia e do Estado, como queixo Idiazábal, pan, mel, embutidos, tren do queixo dende Ferrol, obradoiros infantís, gastronomía e fantásticas actuacións como Gramola Gominola. Ese chove lembra que temos recinto cuberto. Agardámoste, organiza Concello de Moeche, colabora Deputación da Coruña. Bueno, si ayer hablábamos de esa nueva entidad, Mulleres Sártabras, que se presentó el pasado viernes en Narón, vamos a seguir hablando del emprendimiento de las mujeres autónomas, empresarias y emprendedoras, en esta ocasión de la comarca del Ortegal. Porque el Ayuntamiento de Ortigueira organiza para el próximo sábado, día 25, todavía dentro de la programación municipal, con motivo del Día de la Mujer, una actividad que se titula así, Todas a Una. Se trata de un encuentro de mujeres emprendedoras, autónomas y empresarias de la comarca. Es necesaria la inscripción previa y queremos conocer un poco también los objetivos de esta iniciativa y lo vamos a hacer con Ana do Pico. Ella es la responsable del Centro de Información a la Mujer de este concello, del concello de Ortigueira. Ana, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Gracias. Muchas gracias. Sí, bien.
Una jornada que se enmarca todavía, como decimos, dentro de esa programación municipal del 8M, sí, que tendrá lugar el próximo lunes en horario de tarde a partir de las 4:30.
No, lunes no, el sábado.
El sábado, perdón, 25. Sí, el sábado 25 a partir de las 4:30. Una iniciativa financiada por fondos del Pacto de Estado contra la Violencia. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué objetivo persigue esta iniciativa?
A ver, lo que ahora llaman modernamente networking, ¿no? No deja de ser un encuentro de personas, de mujeres, en este caso emprendedoras, autónomas o empresarias que les permita conocer a otras personas, organizar o tejer redes sociales entre ellas, poder dar a conocer sus productos, sus servicios o su idea de negocio, por tanto también ampliar cartera de clientes y bueno, incluso descubrir otras ideas o otras oportunidades de negocio. Básicamente es crear una red de contactos, ¿no? para su propia empresa.
Ana, ¿es la primera vez que se realiza un encuentro de estas características en el municipio de Ortigueira?
No, ya el año pasado, en este caso lo había organizado AGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios, aquí en Ortigueira, porque bueno, desde el ámbito y el área laboral del concello, pues siempre se apostó mucho por el tema del emprendimiento. Y en relación a mujeres ya se había intentado hacer hace unos años, pero bueno, pues era el por semana y no había coincidido muy bien, pero sí que había mucha gente interesada en que lo organizáramos mejor para el fin de semana, porque no son mujeres también empresarias, claro, y emprendedoras, y entonces pues ese es el motivo de que se hiciera ahora.
Uh-huh. ¿Cómo es el tejido empresarial de mujeres, emprendedoras, autónomas, que tienen sus propios negocios en vuestro entorno, en Ortigueira? ¿Son muchas las que se deciden?
Muy tremendamente variado. Lo que te puedo decir es que están anotadas en este encuentro pues desde mujeres que llevan establecimientos de turismo rural, hasta rederas, hasta ilustradoras, en fin, muy, muy variado. Pescadería también está, en fin, muy variado. Son pequeñas autónomas o, bueno, pequeños negocios. También una persona que se dedica a temas de educación y temas de internet, desde aquí, desde el rural. Sí, es tremendamente variado, sí.
Ana, ¿cuántas personas hay inscritas para la jornada de este próximo sábado y cómo pueden reservar plaza antes del día 23?
Mira, tenemos hasta 30 plazas y, bueno, pues simplemente llamando al 981-4025-42 o enviando un correo electrónico al cim@concellodeortigueira.com, cim@concellodeortigueira.com. La idea es que sea una tarde distendida. Vamos a contar con Sara Vierna de Almas Merachi, que es también otra ortegana emprendedora que nos va un poco a guiar la jornada para hablar un poco, presentarnos todas, darnos un poco todas a conocer, y va a haber también una fotógrafa que va a hacer una una fotografía, digamos, profesional que se les va a entregar a todas las participantes, y al final vamos a tener nada, un pequeño ágape para entre, mientras que tomas un agua y tomas una croqueta, pues poder hablar entre todas de una manera más fluida una vez que ya todas se conozcan. Esa es un poco la idea, pero creo que puede ser una jornada muy interesante, donde, bueno, pues se den a conocer y se visibilicen, ¿no?, las diferentes actividades que se van haciendo en la comarca y se puedan generar sinergias de colaboración, ¿no? Uh-huh. Creo que puede ser muy interesante.
Bueno, el objetivo también es abordar esas necesidades, esos retos pendientes, ese compartir proyectos, pero ¿cuáles creéis desde el Centro de Información a la Mujer de Ortigueira que son, bueno, pues las preocupaciones actuales también de estas mujeres orteganas que son empresarias, que tienen su pequeño, mediano o gran negocio en la coyuntura actual también que estamos viviendo?
Bueno, pues en la coyuntura actual te puedes imaginar, es siempre el miedo al riesgo, ¿no? Pero sin empresarios no se crea tampoco país, no se crea economía, no se fija población. Entonces, bueno, pues coincide además, por ejemplo, en la asociación de empresariado que hay aquí en Ortigueira, que la junta directiva son todas mujeres. Entonces hay un grupo emergente así de mujeres emprendedoras, pero no cabe duda que pues que el miedo al riesgo que y a la economía creo que es uno de los factores más importantes, ¿no? Pero como en todos los casos, como en todas las iniciativas de este tipo, ¿no?, que te dan un poco de vértigo, pero que finalmente, bueno, pues también son actividades que también, bueno, pues satisfacen mucho, ¿no?, por poder desarrollar tu propio proyecto personal.
Ana, vamos a aprovechar ya como responsable también de este Centro de Información a la Mujer de Ortigueira, ¿qué tipo de servicios ofrecéis a las mujeres orteganas y de la comarca en estas instalaciones del Ayuntamiento?
A ver, el Centro de Información a la Mujer en principio es un recurso estable que está aquí, depende del Concejo de Ortigueira, y lo que proporciona es asesoramiento jurídico, atención psicológica, contamos también con una psicóloga, y también orientación profesional y sociolaboral, pues un poco también el tema de implicarnos también en las áreas laborales. Pero además uno de nuestros principios principales es la coordinación con todas las áreas municipales para que sea el tema de la igualdad un tema transversal también, ¿no? Entonces, bueno, pues cualquier otra información encaminada al tema de la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres es nuestro objetivo. Se hace formación, se hacen exposiciones, se hacen temas de coeducación en los centros educativos. Y un poco, bueno, pues estamos aquí para todo esto.
Pues Ana, muchísimas gracias por contárnoslo y recordamos este encuentro que va a tener lugar el próximo sábado y en el que todas aquellas mujeres del Ortegal, de Ortigueira y de los alrededores que se puedan apuntar pueden hacerlo hasta el día 23. Gracias. Y hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado y escucharnos. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa y en clave local y comarcal la información vuelve en ese Mediodía COPE Ferrol a partir de las 2:20. Feliz tarde y hasta mañana.